El termómetro con José Luis Barceló.
Una de la tarde, estamos en Informa Radio, esto es El Termómetro. Saben que vamos a estar con ustedes hasta las 3 de la tarde en directo, es 14 de abril. Saben que dentro de pocas fechas estamos todos llamados a las urnas, esto va a ser el 28 de mayo. En breve se abrirá la campaña electoral, los partidos políticos ya están reuniendo las listas de sus candidaturas, sus cabezas de listas, y bueno, siempre se abre la diatriba y la duda acerca de, bueno, si los partidos son realmente democráticos, cómo se puede organizar un partido político, cómo se presentan las candidaturas, si uno puede aspirar alguna vez verdaderamente a ser candidato de algún partido de los que nosotros hemos votado toda la vida, o si realmente uno tendría que crear su propio partido, y si esto es posible, porque muchos no sabemos ni siquiera si esto es posible. Para hablar de esto y más, tenemos hoy a un experto con nosotros, que ha venido de lejos además para estar sentado con nosotros, y que acaba de publicar un libro publicado por Editorial Deusto, que es ¿Y si me presento a las elecciones? Se trata de Joan López, amigo y habitual de esta cadena. Don Joan, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias.
Nombre a vosotros, por favor.
Bueno, ¿se puede uno realmente presentar a las elecciones?
Bueno, no solo uno se puede presentar a las elecciones, sino que las elecciones del próximo 28 de mayo van a reunir a un total de 500.000 de españoles que van a formar parte de alguna candidatura en los más de 8.000 municipios que hay en España, las 12 elecciones autonómicas que se van a celebrar, más las elecciones insulares tanto en Canarias como en Baleares, y 500.000 de personas que van a representar a algo que se conoce poco en España, que es que en nuestro país hay actualmente 5.000 partidos políticos.
Claro, claro. Y hay 8.500 municipios prácticamente, sí, ¿no? De los cuales todos tienen candidatos, partidos políticos, muchos en partidos independientes o desconocidos, partidos locales o comarcales, bueno, que no tienen implantación nacional, además.
Entre los,
¿no?,
alcaldes y los concejales, lo que vamos a elegir el próximo 28 de mayo son 76.000 concejales, de los que salen más de 8.000 alcaldes.
Claro. Hay una cuestión que es el enorme desprestigio, señor López, que tienen los partidos políticos ahora mismo en el interior de nuestra cabeza, los ciudadanos españoles. La idea que tenemos de la política es terrible, está vinculada pues a la corrupción, al manoseo, a la presión, al chantaje, a todas las cuestiones que salen todos los días que tienen que ver con las desautorizaciones, el control de los medios de comunicación. Sin embargo, en esos 8.500 en municipios hay miles de ediles probablemente que ni cobran ni han tenido nunca acceso habría que hacer algo por prestigiar un poco la función pública, ¿no?
Lo que dices tienes toda la razón. Fíjate, y si me presento a las elecciones, en el libro lo que un poco cuento es que el 90% de los cargos electos que hay en el ámbito local en España, estos 76.000 concejales, no cobran ni un duro, y que es una pena que todas las noticias sobre el mundo político se centren en golfos como el Tito Berni o la exdirectora general de la Guardia Civil, porque luego resulta que los cargos electos de los municipios de menos de 1.000 habitantes pues no ganan un euro, y se presentan realmente pues para evitar que la España vaciada se consume, porque alguien tiene que representar a su municipio en la Diputación para conseguir una subvención que permita asfaltar una calle o mejorar la llevada de aguas a las casas, y hacen todo eso gratis et amore. Y si me presento a las elecciones, en el fondo es casi un homenaje a esos 70.000 cargos electos que hay en España que no ganan un euro, y gracias a ellos en muchos casos sus pueblos pues no desaparecen.
Claro, se mueven o tal, porque a veces son pastores. Hay pocos manuales, Joan López, de práctica política, ¿no? Supongo que es algo que hay que aprender. Yo no sé si está enfocado, y si me presento a las elecciones, publicado por Deusto y del que es usted autor, si da pie a que ahí esto pueda funcionar como un manual, ¿no? Porque todos tenemos una idea romántica o mítica de cómo es el tema de la política, y pocos accedemos realmente al cargo público, a ser candidatable, por lo menos, ¿no?
Bueno, el libro precisamente pretende huir de la idea de que la política puede ser un hobby. y lo que presenta es la política como lo que es, un sector profesional, una industria en la que en España trabajan más de 300.000 personas, de las que solo 70,000+ son cargos electos, un tipo de trabajo que es muy exigente, que tiene, como si fuera un autónomo, no tiene horarios, que tiene una exposición pública muy grande y donde tú asumes muchísimos riesgos de tipo personal. Por ejemplo, en el libro cuento que el 92% de los más de 50 municipios de más de 100.000 habitantes que hay en España pues han sufrido procesos de índole penal y demandas judiciales que implican, por lo tanto, al alcalde o a concejales del gobierno en esos municipios. Y que, por lo tanto, si tú sales elegido a cargo electo, lo primero que tienes que hacer el 28 de mayo es celebrarlo y el 29 buscarte un buen abogado, porque seguramente a continuación, al cabo de un mes, de dos, de tres o de un año, tendrás que afrontar algún tipo de demanda por alguien que legítimamente se sentirá agraviado por tu gobernanza.
Claro. ¿Qué le ocurre? Porque siempre tenemos la duda, muchos observadores, analistas, claro, los que somos periodistas y estamos todo el día trabajando esta información política, nos cautiva la cuestión, ¿no? Pero siempre se habla de limitar los mandatos, listas abiertas, que haya un poquito más de transparencia en los partidos, que no dejan de ser órganos de poder y que son lo menos democrático que hay. Por un partido político manda uno, que es el que organiza todas las cosas, las listas, quiénes son los responsables ante las juntas electorales. ¿Qué ocurre cuando uno entra en política y pierde su trabajo? Porque claro, uno luego quiere volver otra vez a la vida civil. ¿Y esto qué pasa? ¿Cómo se solventa?
Bueno, la política está mal pagada y sé que decir eso es
por lo menos en España, ¿no?
No es muy popular, pero yo creo que podemos dar otro paso. La organización de los sueldos en la política están mal organizados. No tiene ningún sentido que el presidente de la Generalitat de Cataluña gane casi el doble, por ejemplo, que el presidente del gobierno. Que la presidenta, que por cierto ha sido condenada por corrupción del Parlamento catalán, gane más que la presidenta del Congreso de los Diputados. No tiene ningún sentido que el presidente de Correos, de Renfe o de AENA, que son cargos políticos nombrados por cargos electos, ganen 3, 4 o 5 veces más que el presidente del gobierno. Pero incluso no tiene ningún sentido que un secretario de Estado gane más que un ministro. Porque el secretario de Estado, en principio, es el número 2 de un ministro. Pues en este país resulta que tenemos una escala salarial en política por la que un secretario de Estado gana más que lo que gana su jefe, cosa que en una empresa privada no podría suceder. Y luego, pues muchos de esos cargos que no son remunerados, luego en cambio tienen un régimen de incompatibilidades pues que limita su vida profesional. Y es cierto lo que dices tú, de que en España, más que un sistema de partidos políticos democráticos, lo que hay es una partitocracia con un sistema muy, muy vertical, donde el que está arriba lo manda todo y lo decide todo, y eso hace que los partidos sean bastante insanos a nivel de participación. Pero también es cierto que hay muchos municipios en España, y eso a veces la gente no lo sabe, donde el próximo 28 de mayo o bien no habrán elecciones porque se presenta una sola candidatura, o ni siquiera habrán elecciones porque no se presenta ninguna candidatura. Y esos son casi 100 municipios donde luego en octubre hay que volver a convocar elecciones.
Ocurre eso, ¿no? Y donde hay una candidatura, ¿qué pasa? ¿Que se proclama esa proclamación?
Hace falta un voto.
Con que vote el mismo, los que están en la lista.
Con un solo voto queda elegido todo el consistorio.
Que sería con el 100% de los votos.
Claro. Y los municipios donde no se presenta ninguna candidatura son, por ejemplo, en la zona norte de Navarra, que es una zona de municipios muy pequeños, muy controlada por Bildu y por todo lo que son las prácticas mafiosas de un partido filoetarra como es Bildu, y por lo tanto donde no existe pluralidad democrática, donde la gente no tiene libertad para decir lo que piensa y donde por lo tanto la gente lo que hace es, cuando le va a buscar, por ejemplo, Unión del Pueblo Navarro para formar una candidatura, dicen, no, mira, yo ya os votaré, pero no me líes si no me pongas en la candidatura. Y luego hay que repetir elecciones en octubre. Si no se presenta nadie, en octubre hay elecciones municipales en un centenar de municipios en España, seguro.
Claro, o sea que a pesar de lo que parece y un sistema único, de una ley de partidos políticos estatal y lo que dice la Constitución del 78, que sería vigente para todo el territorio nacional, como a todos nos parece que debe ser así, no es lo mismo crear un partido para que se presente a nivel regional, por ejemplo, en Galicia, donde no va a haber ningún problema de este tipo que usted dice, como pueda ser, por ejemplo, para presentarse en Navarra o en el País Vasco. Evidentemente, las condiciones serían distintas y muchos incluso pensarán que será mejor no montarlo que crearlo, ¿no?
A pesar de todo, fíjate, tenemos una gran afición los españoles a crear partidos políticos. Yo miraba el registro de cuando estaba acabando el libro, donde además sales tú y me aportaste un montón de datos y de información para el libro.
Fue un placer.
Y tal. Pero miraba el registro del Ministerio del Interior del mes de noviembre del año pasado, del año 22, y resulta que en España se crean cada día de la semana 3 partidos políticos. No,
ha habido una limpieza, ¿no? El Ministerio de Interior ha lanzado ahora con la Agencia Tributaria, con el tema de transparencia y control y tal, que los que no actualizaban las cuentas, sí, y los estatutos de una determinada manera caían en, digamos, en desuso y en caducidad, ¿no? Y, cosa que no sé si es legal, ¿no?
Y completando,
si el juzgado te puede ilegalizar un partido porque no cumple con cierta parte de la normativa, pero bueno, no sé si es legal eso.
Para tener un partido, lo único que tiene que haber son unos estatutos que no estén fuera del marco constitucional, cosa que te llevaría, por ejemplo, a plantearte si un partido como Bildu o como Esquerra Republicana pueden ser partidos legales o no, porque eso es lo que dice la ley para registrar un partido, que tienes que tener estatutos que cumpla con principios democráticos y que esté dentro del marco legal del país. Pero fíjate, lo de la limpieza de listados y tal, Hacienda dio un dato que era que en España hay 278.000 españoles que ahora que ha empezado la campaña de la renta, que se desgravan cantidades económicas por donativos a partidos políticos. Si tú das por válidas las cifras que en su día dio Elisa de la Nuez, que de esto sabe un rato, de que en España hay algo más de 300.000 personas que trabajan en la industria política, resulta que esta es una profesión con demanda. O sea, que cuesta encontrar perfiles y que dedicarte al mundo de la administración y al mundo político pues tiene recorrido profesional.
Claro. Bueno, habla usted en el libro también de que hay una serie de pasos para conseguir la victoria. No siempre tiene por qué ser de los partidos que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Los grandes partidos, digamos, del bipartidismo, el Partido Socialista, el Partido Popular. Y hay como 5 pasos, ¿no? Uno, hacer que la campaña gire en torno a las propuestas de uno, pero y no hablar solo de la campaña propia, sino de que los demás también hablen de las propuestas que tú tienes. O sea, intentar contagiar a los contrincantes para eso. Llegar a ser algo conocido, o sea, que el perfil del candidato sea algo conocido. Machacar una idea o dos, es decir, trabajar una idea propia que pueda contagiar a los demás y alguna que otra cosa más, ¿no?
Bueno, la política hoy se ha convertido en algo absolutamente personalizado, como si fueras un TikToker, un influencer, un futbolista o un cantante, ¿no? Fíjate la campaña que está haciendo Lobato aquí en Madrid, de que no me conoce ni en mi casa, es en el fondo el reconocimiento de que la personalización de la política es fundamental para conseguir la victoria. O te conoce todo el mundo o no te pueden votar. Y lo que no es conocido...
Bueno, es que a Lobato en Madrid, perdone, no se crea que mucha gente le conoce.
No
ni
le conoce
a los
nadie.
Suyos.
Y por eso,
o sea,
y
los
por
socialistas
eso mismo,
no saben quién es el candidato.
Y por eso mismo he montado esa campaña, ¿no? De que a mí sí que me conocen en mi casa, que creo que es un lema y un póster que ha sacado por ahí. Y luego, claro, el éxito consiste en que se debata en campaña de los temas que tú pones encima de la mesa, ¿no? Díaz Ayuso en su día pues proponía comunismo o libertad. Pues era, oigan, o yo o Pablo Iglesias, si el resto de los candidatos tienen que pivotar alrededor de ese debate, pues tienes mucho ganado. Cuando tú haces que la gente te conozca y que encima hable de los temas que tú quieres que hablen, pues lo tienes bien.
Claro, es una situación real como la vida misma. No se vota igual en todos los países de la Unión Europea, aunque parezca que es igual, los partidos se constituyen de forma distinta. España tiene sus peculiaridades que surgen seguramente de ese sistema partitocrático. Es algo que todavía se está modelando, aunque parece que los propios partidos ponen resistencia a que haya reformas de la ley electoral en lo que se refiere, pues eso que hablábamos, transparencia, listas abiertas, que haya más permeabilidad con la sociedad y que también haya limitación de mandatos. Eso serían asignaturas pendientes, ¿no?
Nosotros nos parecemos bastante a los alemanes, como mínimo en esto, en el sentido de que sigue habiendo 2 grandes partidos, pero al igual que en Alemania han surgido otros partidos, llámale de segundo nivel, pero que tienen influencia, que por ejemplo en Alemania, como sucede en España, están en el gobierno. El Partido Verde y el Partido Liberal gobiernan en Alemania, como aquí en España, pues gobierna Unidas Podemos, gobierna Izquierda Unida, gobierna el partido de Colau en una especie de coalición, porque los españoles no son conscientes de que este no es un gobierno de coalición de dos entre Podemos y el PSOE. Es un gobierno de coalición donde está Izquierda Unida, Podemos, ahora Sumar, tres, el partido de Colau, que es en Cómo Pueden, cuatro, el PSC, que es un partido distinto que el Partido Socialista, cinco, y el Partido Socialista Obrero Español, seis, y que esto es una coalición, y que esto es una coalición de seis. Pero a pesar de que no haga reformas, las reformas no te blindan. Fíjate, en Francia, aquí al lado, los dos grandes partidos tradicionales desde la Segunda Guerra Mundial hasta hace tres días, sencillamente el Partido Socialista y la derecha, los republicanos, han desaparecido a manos de Macron y de Marine Le Pen.
Claro. ¿Sería recomendable, Joan López, leer este libro antes de votar? O sea, ¿nos va a abrir un poquito nos va a dar tranquilidad, nos va a ayudar a reflexionar?
El libro para la gente que no se presenta, o sea, para el resto, que no son ese medio millón de personas que van a ser candidatos, yo creo que, sobre todo, lo que hará será congraciar al conjunto de los españoles con la gente que se dedica a la política.
Vale, o sea,
el libro es un pequeño homenaje a la muchísima gente de bien que en muchísimos pueblos de España se dedican gratis et amore al bien común y a sus vecinos. Y para la gente que ha dado el paso y ha aceptado, tú tienes gente cercana y así me consta a mí, en tu familia, de meterse en política por primera vez en su vida, le servirá para estar al tanto.
Para no pensar
que esto es como lo de ser candidato, que esto es como quedar con los amigos para ir al pádel y luego tomarse unas cervezas.
Claro, esto sería es una un poco profesión, como el manual del coche cuando
sí,
lo compras.
Tenéis que esto es una profesión muy exigente, muy dura, muy seria, y como dijo Adolfo Suárez, en la vida hay amigos, enemigos, enemigos irreconciliables y compañeros de partido, que son los peores.
Que son los peores, ¿no? Y eso del fuego, tanto, amigo. Cuidado que disparan los
nuestros.
Sí, ¿no?
Cuerpo a tierra, que vienen los nuestros. Pues el libro para esos candidatos advierte de eso. Cuerpo a tierra, que vienen los tuyos.
Bueno, fantástico. Pues Joan López, autor de este libro, publicado por Deusto, y si me presento a las elecciones, en un momento muy oportuno, porque el 28 de mayo tenemos elecciones autonómicas y municipales en España, y luego unos meses después, probablemente a finales de noviembre o primera semana de diciembre, Dios mediante y Moncloa mediante, tendremos elecciones generales también, con lo cual hay que estar también preparado y cuerpo a tierra, como dice Joan López, que yo creo que es algo, habrá que pensar que tenemos que acertar en el voto, Joan López.
Pues sí, esperemos,
bien,
que,
¿no?
Esperemos que la gente vote por el bien de todos y por el futuro de España, que hoy es sombrío.
Eso es como pedir a los Reyes o a Papá Noel en Navidad. Joan López, muchas gracias. Enhorabuena con ese libro.
Favor,
¿se puede
gracias.
Comprar ya? ¿Este libro está, ya está distribuido?
Sí, absolutamente.
¿Por dónde está? ¿Se puede comprar,
está en todas las grandes cadenas de librerías habituales, Casa del Libro, Corte Inglés, FNAC, etcétera. Pero si alguien es amante de las librerías independientes, si entra en una web que se llama Todos Tus Libros .com, puede elegir en qué librería de España lo puede comprar.
Fantástico, Joan López. Y si me presento a las elecciones, publicado por Deusto, muchas gracias.
A vosotros.
Nos vamos a ir unos segundos a publicidad y volvemos en unos instantes.